Minimalizados, episodio 73. Muy buenas y bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y del desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Nacho?
Hola, ¿qué tal? Buenos días por la mañana. Ya vamos tarde con este episodio,
Madre mía.
Porque tuvimos problemas técnicos, es lo que tiene, porque, bueno...
La vida.
Es que, claro, como... Como
no tenemos background, no tenemos lo que tenemos que tener, no lo tenemos.
No somos profesionales.
Tenemos lo sobra.
Claro, es que nosotros no nos dedicamos a esto. Nosotros no.
Es que no nos tienen que pagar el podcast. Tiene que venir Spotify y contratarnos y decirnos, ostras, oye, mira, os vamos a dar 70 millones de 100, euros 100. A cada uno al año.
Ah, vale, 100, a cada uno. Perdón. Vale, no, perdón. Sí, claro. Ya había pensado en.
Por favor.
Claro, sí. Bueno, está mejor, tu propuesta está
si
mejor.
Si el ambicioso. Claro, a ver si el ambicioso voy a ser yo.
No, yo no tengo problema. Bueno. O sea, a mí si me dan libertad financiera, pues podría dedicarme solo a hacer podcast. Y ya está. Pero, oye.
O sea, qué guay, ¿no? Yo el otro día lo hablaba, yo estaría aquí dando
a ver,
la tabarra que la gente, eterno.
Que la gente no se confunda. No estamos hablando ahora en plan de, oh, Dios mío, ojalá me compraran el podcast. No, esto viene porque hay un señor en Estados Unidos que es muy famoso, que es Joe, que es un nombre muy americano, Joe Rogan, que básicamente él tiene un podcast que se llama The Joe Rogan Experience, muy famoso porque lleva gente tipo Elon Musk, que es el dueño de Tesla, pues también ha llevado incluso a gente que aspiraba a ser presidente de los Estados Unidos, es decir, que va gente bastante conocida. Joe Rogan este es bastante famoso en cuanto a temas de humor, porque él es humorista, o sea, sale en la tele y todas estas mierdas. Pero sí. Básicamente Spotify ha cogido y le ha comprado su podcast en exclusividad por 100 millones de dólares al año. Y he dicho yo, ¿pero qué está pasando aquí? Y es curioso porque el otro día además lo puse en mi LinkedIn, que si no me seguís en LinkedIn podéis buscarme allí, que yo publico allí cositas. Por cierto, lo último que he publicado allí, si os va el tema del emprendimiento, el marketing y demás, pues publico muchas cosas allí, y una de las cosas que he publicado última es cómo digitalizar cartas en los bares de una manera bastante chula, y se ha hecho muy viral el post. Me ha sorprendido.
¿Sí, qué?
Sí.
No lo he visto.
Guau, pues increíble, ¿eh? Pero increíble. Lo está compartiendo todo.
¿Eres famoso ya?
Sí.
¿Vas a ser mi amigo famoso?
Voy a ser de eso, sí. Es curioso.
¿Va a ser que está a la cabeza de Minimalizado?
Pues básicamente, porque claro, como normalmente suele ser tú el que está a la cabeza, pues claro, ya estamos. No, pero vamos, que básicamente es curioso lo que explicaba de esto, es que el podcasting, vosotros que nos escucháis, sois disruptivos, sois pioneros, sois gente innovadora, porque en España no llega al nivel al que llega Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que un podcast muy escuchado en España puede tener 30.000 oyentes al día, a lo mejor, o una cosa así.
Me parece mucho, incluso en España,
creo que,
viendo yo los
creo
podcasts
que Joan
que
Boluda,
sigo.
Más o menos, ¿eh? O sea, Joan Boluda creo que tiene ese número de seguidores diarios, ¿eh? Pero es que en Estados Unidos hablamos de, creo que el Joe Rogan este, creo que tenía ciento y pico millones de, 120 o así, 120 millones de seguidores del podcast. O sea, estamos hablando de más gente que algunos medios de comunicación. Entonces, claro, es normal que Spotify haga esto. Entonces me gusta pensar eso, que está guay, que de algún modo, tanto Minimalizados como la gente que nos escucha, está siendo bastante innovadora en España, ¿no? Porque esto del podcast no está...
Con dos N.
Claro, porque... Con dos N. Porque esto del podcast en España no petaba mucho. Y ya te digo, si es que nosotros tampoco nos escucha tanta gente y de pronto alcanzamos top de algunas secciones de iTunes, de Spotify y demás, de programas más escuchados. Y dices tú, pero vamos a ver, ¿sabes? O sea,
sí. Spotify aquí estamos. Ya... Un tiempecito, con la constancia.
Hombre,
que fallemos de vez en cuando.
Estamos, pero...
Pero lo seguimos. Ya vamos 73. Al episodio 100 haremos algo. No sé, Nacho saldrá sin camiseta o algo.
Que por cierto, ya, hablando de salir, no lo he dicho en ningún lado. Es que no lo he puesto en Instagram, pero.
No, pero que lo has hecho en la sombra.
Sí, lo he hecho bastante en la sombra y ya en YouTube estamos. O sea, si buscáis Minimalizados en YouTube, tenemos canal, hemos abierto un canal. donde voy a empezar, espero que Darío pronto también. Pero
estoy exponiéndome mucho más a la cámara.
Y claro, y ahora he empezado yo porque me dio la volada y dije, venga, sí o sí, se empieza.
Bueno, porque estabas ya con la inercia de exponerte a la cámara, claro, con los cursos que estabas haciendo. Eso entonces es normal. Yo también ahora estoy en ese momento por los cursos de mindfulness que hemos sacado y por todo, ¿no? En general, ahora mi cara me resulta menos aversiva. O sea que, bueno, por ahí podemos aprovechar el tirón y ya salía al medio más audiovisual, que audio ya lo teníamos. Mira que se combinen. Bueno, llevamos 5 minutos divagando y vamos a hablar.
Pero si lo que más mola de este podcast es divaga, por favor.
Ya lo sé, hijo mío. Pero
¿te imaginas,
bueno,
que viene Spotify? Que venga Spotify y dice, os doy los 100 millones.
Os quiero pagar.
Pero solo si divagáis.
50 millones. Solo si divagamos.
Una hora divagando.
No me considero tan divertido, ¿sabes? No soy Berto.
Ah, bueno.
Aunque hemos dicho que yo era Buenafuente, ¿no?
Es verdad.
De nuestro dúo. Sí. Tú eras Berto, yo Buenafuente.
Pero tú sabes que yo creo que eres en realidad.
Calvo.
No, en realidad eres alguien que no es vividora. Porque de eso vamos a hablar hoy.
Oh, que no es vividora. Bueno, a ver. Yo creo que todos podemos ser vividores en algunos momentos y que de hecho no está mal en sí mismo. Lo que ocurre es que existe Caprichito. Esa falacia, que es la que vamos a tocar hoy, la falacia del vividor o de la vividora. Y sobre todo, ¿no? Se utiliza en el tema de ahorro, ¿no? Y
sí,
en finanzas personales. Pero hoy nosotros, como siempre, queremos extender el concepto a otras áreas. Pero yo quiero, Nacho, si te parece, que primero lo presentes con su origen pleno en cuanto a la economía y a todo eso.
A ver, esto es un término que viene de la parte del ahorro y la inversión. Porque de algún modo esto de la falacia del vividor, para ponerlo muy claro, lo hablábamos antes del podcast, Darío lo decía. Para entenderlo simplemente, es básicamente el no quiero ser el más rico del cementerio. Esto, claro, aquí hay que desmontar muchas cosas porque es cierto que siempre se ha dicho esto y en parte puede tener razón, pero en parte no. O sea, hay que buscar como siempre un término medio en todo lo que hagamos. Porque los extremos, pues, no son buenos. Entonces, claro,
el pensamiento crítico, es que se nos olvida en muchas ocasiones.
Efectivamente, es que si nos ponemos así, claro, la falacia del vividor básicamente lo que dice es que en el mundo del ahorro y la inversión consiste en argumentar que no se debe ahorrar, sino que hay que gastar todo lo que entra. Porque de algún modo existe el riesgo de que nos vayamos al otro mundo sin haber disfrutado de ello. Entonces, por eso digo que claro, hay mucha gente que vive como eso, vive como si fuera el último día de su vida. Todo lo que entra, sale. También lo que se dice en España, ¿no? Es un mano rota. Básicamente, dinero que entra, dinero que sale. Pero, y claro, es un poco el rollo.
Está este guay, ¿no? Porque ya de base tenemos ya problemas sociales, ¿no? De alguna manera. Porque estamos relacionando casi inconscientemente, casi tiro el micro, casi inconscientemente, se lía, ¿no? Bueno, metemos efectos de sonido ya mismo, meteremos una tablita esa. Sí. Bueno, que se está relacionando directamente el disfrutar con el gastar, cuando esto no tiene por qué ser así, sobre todo si venís a un podcast de minimalismo. Entonces, yo ya trabajaría ese punto, ¿no? Porque el hecho de, oye, no, es que voy a morir en cualquier momento, no quiero estar viviendo sin disfrutar.
Ya.
Oye, y disfrutar es tener un coche que cuesta más que lo que te puedes permitir en tu mes. O,
es que aquí,
o tener, yo qué sé.
Aquí parte de algo que es básicamente la base de lo que es el minimalismo, que es ir en contra del concepto de que el dinero da felicidad. Entonces, claro.
No solo el dinero, sino el gasto en sí, ¿no? Porque el dinero al final es un medio para un fin y es el bien material.
Sí, claro, claro.
O el bien material, pero sí, una adquisición, ¿no? De alguna manera.
Es más, esto el otro día se lo leía a un jugador de fútbol que se llama Song, que juega en el Barcelona. Y él hablaba un poco, bueno, jugaba en el Barcelona. La verdad que no sé ya ni dónde juega. Él era, no,
si me va a hablar de fútbol, vamos, te voy a hablar yo de cartomagias.
Básicamente este era un jugador que estaba del Arsenal, que es un equipo inglés, bastante famoso. Lo digo así, en plan por si alguien no sabe de fútbol. un equipo top. Básicamente allí él firmó su primer contrato, él jugaba con un jugador bastante conocido en el mundo del fútbol que es Thierry Henry. Él cuando iba a entrenar veía a Henry cómo llegaba a los entrenamientos con un Ferrari. Y claro, él era joven, él de pronto no tenía ni 20 años y él veía esos coches, él veía todo lo que hay alrededor del mundo del fútbol, ¿no? Y decía que, uh-huh. que él quería eso, ¿no? Era como, yo quiero tener ese cochazo, yo quiero vivir esa vida, yo quiero ser como él, ¿no? Claro. Quiero tener ese rollo de... porque de algún modo estaba trasladando su felicidad al dinero. Entonces él, a los pocos años de estar jugando al fútbol, claro, ya ganaba bastante porque era bueno. Y básicamente él cogió y se compró ese Ferrari. Y cuando se quiso dar cuenta, él estaba todo el día de fiesta, todo el día gastando, todo el día viviendo, ¿no? De algún modo en torno a ese gasto, a eso, ¿no? A ese concepto de que el dinero da la felicidad. Hasta que se dio cuenta, cuando tuvo a su primer hijo, creo, que no tenía ahorrado. O sea, que después de haber ganado millones con esto del fútbol, en el banco no tenía ni 100.000 euros. O sea, ¿qué dices tú? Coño, 100.000 euros es bastante. Pero, sí, pero para un jugador de fútbol, claro, para un jugador de fútbol que está conduciendo un Ferrari, tener eso ahorrado, claro, él se dio cuenta... Que no tenía sentido porque que iba a dejarle después, o sea, la oportunidad que estaba teniendo de poder dejarle una buena vida a sus hijos, la estaba desperdiciando por el simple hecho de volcar su felicidad en el dinero y en el hecho de tener un Ferrari. Y lo primero que hizo cuando despertó de algún modo fue coger, venderlo y comprarse un Toyota. Se compró un Toyota y le dijo de algún modo el tema de... Le dijo Henry, ¿no? Le dijo, oye, ¿qué pasa con el Ferrari? Y le dijo, bueno, este consume menos. De pronto, claro. ¿No? A ver, es una tontería, ¿no? Pero yo creo que explica muy bien ese concepto de que...
No, pero... Modo... Y todos somos susceptibles a ese estilo de vida, realmente. Porque si os fijáis, yo creo que lo hemos vivido todos. Yo lo he vivido cuando empiezas a ganar dinero, ¿no? Porque ya entras en el mundo laboral. Es que es normal. Es normal, ¿no? Porque tú a lo mejor pasas. En mi caso, la primera vez fue con 18 años. No, 19, ¿no? Porque sí, fue con 19 años cuando yo tuve mi primer trabajo. Hasta entonces no se había dado las condiciones ni nada, ¿no? Entonces yo me vi con mis primeros sueldos, que no estaban nada mal. Bueno, mis padres me pagaban los estudios, la residencia, me cubrían entero. Entonces yo no necesito, o sea, ese dinero era extra para mis cosas, en teoría, ¿no? Uh-huh. ¿Qué haces? Pues un ordenador, claro. Ah, un PC, que soy un tal. Bueno, en realidad no tuve mucho derroche, pero empiezas a ver que no tienes conocimiento, ¿no? Eso. Y que tú, que pasas de cero a algo, pues lo necesitas. Y es normal.
Y yo creo que cualquier persona que nos escuche lo pensará, ¿no? Y eso está guay,
pero,
¿no?
El pero
decir,
esto
¿qué hiciste con social, tu primer sueldo, ¿no? Como, claro, tú te ves ahí por primera vez, no entiendes nada. Y dices tú, venga, pues adelante. O sea, yo también me hinchaba de viajar, ¿sabes? En cuanto empecé a ganar dinero era como, venga, compraba un billete de avión y al día siguiente otro, ¿sabes?
Y no pasa nada si te quieres dar un capricho realmente con tu primer sueldo. En realidad no pasa nada. El problema es que eso sea recurrente o que ese primer ingreso no es como, por ejemplo, ahora coges, vendes una propiedad o tienes una herencia, ¿no? Yo he trabajado con clientes que de repente tienen, o a lo mejor son muy jóvenes y de repente se ven con una suma de dinero bastante elevada. Y claro, tú no eres quien para decirles nada, pero oye... tienes que incentivar ese pensamiento crítico porque en cuanto te ves con una gran suma de repente tu visión es como de bueno, todo como pudo pues lo hago, ¿no? Y se nos olvida el largo plazo. Yo creo que el largo plazo, aunque yo peque, por ejemplo, de ser largoplacista en general y esa planificación a veces pueda rompernos un poco ciertos puntos de disfrute, que también es cierto, o sea, que hay que tener ese equilibrio. Pues entonces a nosotros nos hace falta una visión en conjunto de hacia dónde nos dirigimos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? A nivel económico yo creo que habrá fórmulas, ¿no, Nacho? Siempre hay fórmulas para todo esto, pero a mí me interesa la parte más psicológica.
Y me he ido un momento, ¿vale? O sea, he estado totalmente out de lo que decía Darío, porque Ayer leí una cosa que me gustó mucho y va muy relacionada con todo esto, ¿vale? Que es básicamente cómo darte cuenta de algún modo de que muchas veces nos dejamos llevar por esos impulsos, ¿no? Que de algún modo van en contra de esto que estamos hablando, ¿no? De esta, bueno, en realidad va a favor de lo que es la falacia, de si el dinero compra la felicidad o no. Y todo esto. Y hablaba de las segundas viviendas. Y lo estoy buscando porque me hizo mucha gracia. La verdad que luego lo vi replicado. Okay. Había gente que cogió el tweet este y
yo ahí tengo ahí disonancias, ¿eh? Con el tema de inversión en inmuebles.
A ver, es que esto es como todo. Una cosa es inversión en el inmueble, ¿vale? Y otra cosa es el tema de esto. Mira, dice, supongamos que nos compramos una segunda vivienda, una casa, por ejemplo, en la playa. Este te cuesta 200.000 euros, ¿vale? Impuestos incluidos. Y la pagamos ahí, hartaco, venga, pum, en efectivo. Si vamos 30 días al año durante 40 años, ¿vale? Es decir, una casa en la playa, voy el mes de agosto que tengo vacaciones y la tengo ahí. Sin contar todos los gastos que conlleva la casa, sale a 167 euros la noche. O sea, joder. Con 167 euros la noche te puedes ir a un hotel perfectamente.
Sí, desde luego.
Y si un mes, ¿no? Y si a lo mejor no puedes ir 30 días o no puedes ir un año, pues el dinero que te ahorra. O sea, es que claro. Es curioso, ¿no? Y muchas veces, por eso digo que muchas veces hacemos cosas creyendo que están bien, ¿no? De algún modo, pero oye, hay que parar y analizarlas.
Porque, bueno, como está en un buen momento de auge y de lo que sea, pues tomas decisiones arriesgadas sin tener en cuenta las consecuencias, ¿no? Es como lo de dejar el pesimismo para tiempos mejores. Pero yo lo decía, Nacho, también por el tema de compra y alquileres y ventas de inmuebles. Y yo tengo disonancia en lo que te decía porque, de alguna manera, eso también es un problema económico, social, en cuanto a la capitalización, la mercantilización de una necesidad básica. ¿Sabes? Que el precio de la vivienda esté como esté, tiene que ver con eso. Entonces, claro. De alguna manera, en cuanto a responsabilidad social, ahí, sabes que yo en algún momento te he dicho, oye, pues no me parece ni mala idea, ¿no? Invertir y luego ser, bueno, arrendador y todo eso, pero luego te pones a pensar y digo, tío, con lo que cuesta últimamente los alquileres y demás, no tendría, ¿no? Es un derecho fundamental, ¿no? Tener una vivienda digna y viendo las situaciones que se están dando y ahora que además con todo esto de la cuarentena ves las situaciones tan complicadas que está viendo mucha gente, no sé, yo lanzo ese punto de reflexión que sé que es como muy goloso, ¿no? La idea de, oye, si tengo unos fondos y tal, comprar una segunda vivienda para amortizarla, pues parece guay, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eso nos interesa a nivel de conjunto? Esto es como si no pasa nada, si no te lavas las manos una vez. Pero si esto lo hacemos todo el mundo, ¿no? Es este efecto manada, ¿no? De, bueno, si lo hago yo no pasa nada, lo hace todo el mundo tampoco pasa nada porque lo está haciendo todo el mundo.
Bueno, en fin, lo que tiene es seres sociales.
Ya, eso es lo que tiene. Entonces, bueno, pues yo lanzo un poco esa identidad, ese pensamiento crítico en cuanto a lo que vamos haciendo, pero no nos vamos a quedar en eso, eso sería otro tema, otro podcast. Claro. Queremos quedarnos con esta idea de la manera de mirarse y de ser críticos en cuanto a esta falacia del vividor, que la tenemos todos, pero no solo a nivel económico, ¿no? Sino también nuestras tomas de decisiones. A veces no tenemos en cuenta nuestra propia salud o la de los demás, tanto mental como física, simplemente por el hecho de, bueno, es que como me voy a morir o como la vida son dos días o
es que es eso, hay que disfrutar. Y vamos siempre viviendo con ese rollo de que no sabemos cuándo nos vamos a morir, ¿no? Entonces, pero bueno, claro, es que tiene sentido, ¿no? De algún modo que esa conducta cortoplacista esté ahí, pero realmente no tiene ningún tipo de justificación, o sea, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Estás de algún modo siendo o creyéndote, ¿no? De algún modo que la felicidad está en esa conducta y no en el hecho de ir en contra, ¿sabes? Es como, no, es que tengo que, lo que decíamos, ¿no? Como somos seres sociales y nos dejamos llevar de algún modo por el efecto manada. Si tú ves que la gente disfruta comiéndose, yo qué sé, ¿sabes? Dos menús del McDonald's, pues dices tú, oye, es que me voy a morir mañana, voy a comérmelo yo también, pero El problema viene cuando realmente no paras un momento, analizas, te descubres de algún modo y dices, no, es que a mí realmente lo que me hace disfrutar es pues disfrutar de una alimentación sana. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que muchas veces eso, es como que nos dejamos llevar, pero no somos, no nos damos cuenta de que en realidad no va con eso.
De hecho, esto lo comentaba con una clienta en un momento y además me gustó mucho su respuesta. Porque, bueno, a veces cuando nos sentimos mal y a lo mejor, de hecho, estás llevando un estilo de vida saludable y has tenido un mal día, a veces recompensarte o mitigar esas penas con comida, pues está bien, ¿no? Y a corto plazo está guay, pero... Y me decía, no, es que yo me siento bien cuidándome. Es que para mí el refuerzo a largo plazo es mayor que incluso el que es a corto plazo. Esto está muy... regido también por lo que es nuestro día a día, ¿no? Por lo que son nuestros valores, por lo que es nuestro estilo de vida bien definido. Claro. Yo creo que a veces que simplemente no lo tenemos claro. No tenemos claro qué estilo de vida queremos, cuál es nuestro camino.
El problema que tiene el largo plazo, de algún modo, es que no tienes esa reciprocidad, ¿no? No tienes ese feedback al momento, ¿no? Por así decirlo. O sea, tú no ves el factor económico, ¿no? Tú, si tú estás ahorrando, tú esto lo inviertes en bolsa, ¿no? Que es de donde viene todo esto, ¿no? Tú esto lo metes en bolsa, por ejemplo, acciones de Google. Google, a día de hoy, a lo mejor, pues no sé lo que vale, ¿no? Pero vale 1000. Lo que tú no sabes es que dentro de... A lo mejor si tú juegas a corto plazo, dices tú mañana a lo mejor vale 999 y has perdido, o vale 1010 y has ganado. Pero a lo mejor en 10 años, después de tantas subidas y bajadas, te das cuenta de que en realidad vale ya pues 1100, 1200, ¿sabes lo que te quiero decir? Y te da igual todo eso que haya pasado de crisis, de esto, del otro. Es más, si tú ves valores de antes de la crisis de 2008, o sea, te hablo de empresas muy antiguas, tú ves cómo rozaron el cero, por así decirlo, pero cuando coges la lupa y la amplías, a día de hoy, son empresas que valen mucho más de lo que valían en 2008 y en, ¿sabes? Y en el 2000, por así decirlo. Porque, bueno, así funciona un poco. Sí, son muchas subidas y bajadas, como una montaña rusa, pero siempre van subiendo y bajando, pero hacia arriba, ¿no?
También esas que crecen. Esa paciencia, ¿no? Claro. Y tenacidad también, ¿no?
Es que ahí es donde está el tema del corto plazo, ¿no? El hecho de decir, claro, pero realmente yo esta acción que estoy haciendo de ahorrar, de invertirlo, de... incluso cuando hablamos de una dieta o hablamos de, a lo mejor, del hecho de ser minimalista, hablamos de cualquier cosa que tenga un beneficio a largo plazo, claro, no estamos recibiendo ese feedback, no estamos recibiendo de algún modo ese... es que no me sale en español la palabra, ¿qué me está pasando?
Venga, tú puedes.
Bueno, que no recibimos eso, no lo recibimos al momento y no vemos esa satisfacción de decir...
¿Recompensa? Oh, estaba buscando eso, la palabra recompensa.
Sí. Madre mía, cómo está el tema, parece que, bueno, que está, yo viviera en Londres,
Esto de grabar un sábado nos está rompiendo la vida.
No, pero básicamente forma... eso, es la recompensa a corto plazo de decir, ah, vale, estoy obteniendo beneficios con lo que estoy ahorrando, o estoy sintiéndome mejor, o mi cuerpo me está dando mejores sensaciones desde que hago deporte, ¿sabes? Son cosas que a corto plazo no tienen esa recompensa y dices tú, mira, pues para seguir así, para lo que me quede en el convento me cago dentro, ¿sabes?
Yo creo que tiene mucho que ver con definir nuestro estilo de vida. De hecho, cuando has dicho dieta, el otro día que estaba entrevistando a una psicóloga experta en TCA y decía,
¿no? TCA, Darío, que tú hablas
de trastorno de la conducta alimentaria.
Ah, vale, perfecto.
O sea, que está todo tan automatizado. Entonces, y decía un poco lo que yo también pienso, que la palabra dieta, que parece como un remedio, un parche al momento concreto, lo cual no es necesariamente malo en momentos, ¿sabes? Por ejemplo, pues antes de una operación o, bueno, en un momento en el que quieres conseguir X, ¿vale? X peso, pero son puntuales. Lo que define de verdad una buena alimentación es el hábito diario, es el estilo de vida. Y también en cuanto a la economía, que tú dices, vale, este mes ahorro 500, pero el mes que viene no ahorro nada. Pero además, ¿por qué no lo has ahorrado? Por tu toma de decisiones, por tu estilo de vida. Entonces, en general, no es tanto el hecho puntual, sino cómo queremos que sea nuestra vida. Es decir, tú quieres una vida en la que, por ejemplo, gastes lo necesario, tengas ahorros suficientes por si pasa algo o por si quieres tener una jubilación holgada. Entonces, ¿Cómo quieres definirte? Yo creo que ese es el punto clave en todo esto, porque alguien puede decir, no, es que yo quiero definirme, yo quiero que mi vida sea la del derroche. Y sinceramente, me da igual tener pensiones, tal, ¿no? Porque tus condiciones de vida a lo mejor te permiten vivir en torno al derroche, porque estás absolutamente seguro o segura de que tu vida no vas a tener problemas económicos. ¿Por qué? Porque yo qué sé, porque a lo mejor has nacido en Dubái y tu familia son jeques. No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea, ¿vale? Pero sea como sea, sí, pero quiero decir que cada punto es único. Lo importante aquí es ser coherente con lo que queremos. Ser no es un verbo que yo utilice mucho, pero sí con lo que queremos hacer de forma continuada, ¿no? Entonces, un punto de vista, de una perspectiva de pájaro, ¿no? Un poco de mirar desde arriba cómo está siendo nuestra vida. De pájaro, oye, si yo chaval. Me miro... Sí, Odiseo, tú sabes, ¿no?
Perspectiva arriba, de pájaro.
Calla, que se me está yendo la vida. Perspectiva de pájaro. Bueno, los pájaros que mirarán peor que otros, ¿no? Bueno, sea como sea. Entonces, si estás a gusto o no, que mucha gente también se encuentra ante el problema de que saben qué estilo de vida quieren, no son capaces de llegar a eso, claro. ¿No? Por el corto plazo, que a veces nos inmueve de manera inconsciente.
Claro, que a lo mejor el estilo de vida que tú quieres es el de, yo qué sé, ¿sabes? De hacer deporte para tener, yo qué sé, el cuerpo de un jugador profesional de fútbol e invertir a largo plazo para ser como Warren Buffett, ¿no? Y, y yo qué sé, y que tu carrera profesional sea la de Darío, pues claro, es que eso no se puede. Eso no se puede. Eso es muy difícil. No puede ser como Darío porque tendrías que ser calvo y no...
Claro, y no todo el mundo es calvo en España, ¿verdad?
Exactamente. No, es broma. Pero sí es verdad que muchas veces eso. Esto hay algo que. Es que esto da para otro podcast. Que es un tema que a mí. Yo siempre he escuchado mucho que era el de. Tú aspiras alto que te quedas por el camino. Hostia, es jodido eso, ¿eh? Porque puede crearte muchos problemas esa aspiración. Porque de algún modo te puede generar esa. Si no la sabes gestionar. Si no sabes, efectivamente, si no eres capaz de controlar esa evolución y de satisfacerte con el camino que estás recorriendo, que tiene sentido la frase por un lado, porque obviamente si lo que pasa es que, claro, puedes pecar de ambicioso, puede rayarte bastante, ¿no? El hecho de querer alcanzar eso y estar siempre con la lengua fuera, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero en parte es lo que estamos diciendo, o lo que estabas diciendo ahí, ¿no? De algún modo, que en realidad todo... Yeah. Tanto para eso como para esto, tenemos que ser conscientes de qué es lo que queremos, de cómo de algún modo aprender, ¿no? Porque esto al final, yo lo digo mucho a mucha gente, ¿no? Que esto no es un sprint, esto la vida en general no es un sprint, es un
siempre es que maratón. Queremos conseguirlo todo ya, ¿no? Claro. Y disfrutarlo todo ya.
Y es una maratón, tío, es que es así. Y yo creo que con eso hay que ir cerrando, sí. Que es básicamente el hecho de que, oye, no agobiarse... Si te mueres mañana, pues ya está por mala suerte, campeón, ¿qué le vamos a hacer?
Pero bueno, que sobre todo partía de lo que hemos empezado diciendo, que la felicidad en sí misma no tiene que ver con el consumo. Entonces, no estamos diciendo que no disfrutéis de vuestra vida al máximo todo lo que podáis, sino que ese disfrute sea con perspectiva y viendo si define el estilo de vida que tú quieres. Y sobre todo si eso no te está fastidiando a largo plazo, que tampoco queremos.
Está ahí, no dejes que se lleva y esas cositas, y bueno, tú sabes. Y yo espero que de algún modo esto sirva, pues al menos para sentar una base y para reflexionar. Y oye, que por cierto, ¿sabes una cosa que ya estaría muy bien para ir cerrando?
Cuéntame.
Que la gente nos siga en Instagram, estamos en @minimalizado. Y también. Sí, claro. Y también suscribirse al podcast si no lo han hecho. Porque, hombre, Spotify está ahí pendiente de nosotros para ficharnos.
Ya me dirá la gente, Nacho, si han escuchado la lavadora en algún momento, porque estoy con la lavadora de fondo. Es sábado, hay que hacer cosas de sábado, pero la gráfica está con el RTX filtrando el sonido. Entonces, yo creo que nadie la habrá escuchado, pero... Como spoiler, yo sí estoy escuchando una lavadora que la está liando con el centrifugado.
No la he escuchado, no sé si...
Ya. Tú estás escuchando en teoría el mismo audio, así que a ver qué opina la gente, si se han rayado hasta este punto, si no...
Pues que nos lo digan en los comentarios de este podcast y también nos pueden decir si qué tema le gustaría que hablásemos en los próximos episodios. Así que nada.
De hecho, podéis hacernos vuestras preguntas en minimalizados.com/contactar. Por favor, que esto está muy guay y lo estamos haciendo en estos mindfulness y de verdad que...
Ah, porque has puesto lo del audio ya, ¿no?
No, todavía no encuentro el plugin. O sea, estoy todo rayado. Si alguien conoce un plugin que me permita hacer eso y sea easy, muy guay, pero
no lo conozco. Yo creía que lo sabías, pero sí, lo hay.
No, sí, lo sé que lo hay, pero bueno, en fin, movida.
Bueno, nada, pues nada.
Muchísimas gracias a todo el mundo.
Adiós.
A cuidarse, hasta luego.